Chanyuvna is gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué tal, Jorge?
Muy bien. Seguimos recorriendo la historia de los judíos del este de Europa, centrados últimamente también mucho en los judíos de la Unión Soviética, que son los más desconocidos, por lo menos para Occidente, pero que tuvieron un papel muy importante. Ya hemos hablado de personajes como Ettingen o Orlov, y los judíos también han estado durante bastante tiempo no solamente vinculados al Partido Comunista, sino también a los servicios secretos soviéticos, ¿no?
Sí, evidentemente.
Y hoy vamos a hablar de un personaje que tiene casi un carácter de 007, pero a la soviética, nada que ver con el lujo y las mujeres, no tanto, ¿no?
No, evidentemente no. Estamos en la época de Stalin, que lo recuerden los oyentes, que es una época donde precisamente en lo que respecta a las mujeres era una época bastante puritana.
Muy puritana.
A nivel ideológico.
Exacto. Y vamos a hablar de Grigulievich.
Sí, de Yósif Romualdovich Grigulievich, que nació el 5 de mayo de 1913 en la ciudad de Vilnius, en el seno de la familia de un profesional judío, Romuald Grigulievich, y de su esposa Nadiezda Lavretskaya. Ambos eran caraítas, por lo cual la educación de Grigulievich se quedó en el yidis y se quedó en la Torá. No estudió ni Talmud, obviamente, ni Mishná ni Gemara, porque los caraítas, como sabemos, no reconocen esos textos sagrados rabínicos. Desde muy joven mantuvo unas inquietudes sociales bastante grandes y le encontramos ya en 1926, cuando estudiaba en el liceo, haciendo ya a la edad de 13 años propaganda comunista clandestina. Lituania en estos momentos hay que decir que es una república independiente que se había separado de la Unión Soviética en el año 18 y cuya parte sur, curiosamente donde estaba ubicada Vilna, la actual Vilnius, perteneció a Polonia hasta el año 39.
Ah, eso lo desconocía. O sea que en el año 18, a pesar de que Lituania era independiente, no incluía a Vilnius.
No, eso fue después. O sea, yo creo que fue con la época soviética, cuando se pasó de Vilna a Vilno y luego ya con la ocupación soviética de nuevo volvió a ser Vilnius en idioma lituano. A los 17 años, Grigulievich ingresa en el Partido Comunista de Polonia, por esta misma razón. Y, curiosamente, también milita en paralelo en el Partido Comunista de Bielorrusia Occidental, que también pertenecía en estos momentos a Polonia.
Claro.
Con lo cual encontramos en Grigulievich una actividad bastante incesante que sale a la luz pública con el proceso que en marzo de 1933 se incoa a los miembros de esta última organización política que he mencionado en Polonia. Curiosamente, ese mismo año, en agosto, Grigulievich es expulsado de Polonia. Y dos meses después, curiosamente, aparece matriculado en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de la Sorbona. Evidentemente, yo tengo aquí la impresión de que es en esta época cuando Grigulievich ha sido captado para la seguridad soviética. Pero no deja de ser una suposición, porque aunque he encontrado otras fuentes que decían que lo había captado Itingón en España, eso me parece un error, porque él ya actuaba en misiones especiales en el extranjero desde esta edad. Y esta es la primera. En Francia no solamente estudia sociología en la Sorbona, sino que también trabaja en la Asociación de Ayuda a los Luchadores de la Revolución, según sus siglas soviéticas, pero que en la realidad nosotros lo conocemos como Socorro Rojo Internacional en Occidente. Grigulievich trabaja un año en Francia en esta organización y al año siguiente, curiosamente, es enviado a la Argentina, donde allí creará la organización local y trabajará en ella hasta mayo del 37. Y en mayo del 37, curiosamente, Grigulievich es enviado a España por nuestro ya conocido Slutsky, el jefe del Departamento Extranjero de NKVD, que manda a Grigulievich y a otra serie de agentes soviéticos a España con la misión de aplastar el levantamiento del Partido Obrero de Unificación Marxista. Podemos decir que a partir de este momento Grigulievich es la mano derecha de Orlov, no solamente como traductor de la residentura del NKVD en España, sino también como elemento operativo y como agente de operaciones especiales. De hecho, Grigulievich participa directamente en el arresto de Andreu Nin en Barcelona el 20 de junio de 1937 y conduce junto a Orlov todos los detalles de ya nuestra conocida Operación Nikolai, que termina el 22 de junio del 37 con el asesinato de Andreu Nin, el dirigente del POUM, tras haber sido interrogado. Después, Grigulievich en España va a participar en varias operaciones del Ejército Republicano y probablemente sea con Siro Yeskin, el otro ayudante de Orlov, el que sea el responsable de la formación teórica en sabotajes de las escuelas que había creado Orlov en el Levante. De España, curiosamente, sale a los Estados Unidos en el año 38 con el fin de iniciar la preparación del asesinato de Trotsky con el nombre de Felipe. Ese mismo año contacta en México con David Alfaro Siqueiros, el pintor famoso, partidario del realismo socialista soviético y militante comunista y estalinista, al cual había conocido en España y con el cual organizaría la primera tentativa de asesinato de Trotsky en mayo de 1940.
Siqueiros estuvo...
Siqueiros en realidad fue el jefe del operativo, del asalto, aunque la responsabilidad la tuviera Grigulievich.
Sí, sí.
Y como consecuencia de esto, Grigulievich tuvo que salir corriendo.
Porque no salió bien.
Otra vez a Estados Unidos con el nombre de Felipe, tras haberse escondido de la policía mexicana, nada más y nada menos que en casa de Pablo Neruda, entonces cónsul de Chile en México, tras haber estado en España cuando la guerra civil, y a partir de este momento es llamado a Moscú con su mujer, a la que había conocido en México, mexicana Laura Araújo, y es llamado de nuevo a Moscú, donde le entrenan en el departamento de ilegales del NKVD.
A ver, explícanos qué es esto de los ilegales.
Porque, los ilegales...
Porque ya en el mundo de los espías,
sí.
Vamos, que hay legales, ya es raro, pero ¿ilegales?
Sí, los ilegales son aquellos agentes que son formados para trabajar en la clandestinidad como tales y que además, en caso de ser descubiertos, la Unión Soviética no reconoce bajo ningún concepto que son agentes suyos.
Eso me recuerda a estas series de películas que hubo del Burne, el caso Burne y todo eso que como que en Estados Unidos también tenía una red así, pero claro, era mucho más contemporánea, no tan antigua.
No, y además, justamente también, Jorge, podemos decir a nuestros lectores que...
Oyentes.
Oyentes, que en el caso de que posteriormente también se descubriría a otro agente ilegal soviético en Estados Unidos, que sería el famoso Rudolf Abel. Entonces Grigulievich es destinado a rematar en México de nuevo los últimos acontecimientos que conducirían al asesinato de Trotsky, pero en estos momentos es llamado a Moscú para informar de cómo va la operación. Y, curiosamente, es sustituido por nuestro ya conocido Eitingón, que junto con África de las Heras y Ramón Mercader terminarán todo el proceso hasta que en agosto de 1940 sea asesinado Trotsky. ¿Y dónde va Grigulievich después de ir a Moscú? Pues nada más y nada menos que a la República Argentina.
Otra vez.
Un país neutral, pero que, como todos sabemos, mantiene muy buenas relaciones con la Alemania nazi, con el Portugal de Salazar y con la España de Franco. En Buenos Aires, Grigulievich empieza a organizar, por un lado, toda la red de espionaje del NKVD en Argentina, contando para ello con simpatizantes argentinos, miembros del Partido Comunista, que van a crear un grupo de sabotaje hacia los alemanes conocido como el Grupo D. El Grupo D tiene fundamentalmente la misión de hacer todo tipo de actos de sabotaje a los barcos que parten desde Argentina a Portugal y España, y de ahí van a la Alemania nazi llevando minerales estratégicos, entre ellos el wolframio gallego, con el cual Franco agradeció a Hitler el apoyo durante la guerra, y que curiosamente en el año 47 y 48 fue exportado a la Unión Soviética. Paradojas de la posguerra y de la política del entonces jefe del Estado español. Evidentemente, la actividad del Grupo D no pasó inadvertida ni a la policía argentina ni a los servicios secretos de aquel país, con lo cual la vigilancia empezó a extenderse sobre este grupo, y en el año 42 Grigulievich tuvo que bajar el ritmo de la acción, y en el 43 Grigulievich tuvo que reorganizar la red de espionaje, buena parte de la cual cayó el 29 de octubre del 44, con lo cual Grigulievich tuvo que coger todo el archivo de la residentura de la NKVD en Argentina y se lo llevó a Buenos Aires, donde estaba ya destinada su amiga y compañera del NKVD, África de las Heras, a la cual conocía muy bien, como hemos visto en el proceso de la operación del asesinato de Trotsky.
No sé si este es, Ángel, un buen momento para hacer una división en la vida de Grigulievich y seguir en una segunda parte.
Yo creo que sí, porque esto podríamos decir que es en realidad el aperitivo de la carrera de agente ilegal soviético de Grigulievich. La segunda parte, puedo aventurar a los lectores, que será mucho más interesante por todo el trabajo que lleva a cabo.
Pues nada, ya saben, Grigulievich, este que parecía que iba para 007, pero acabó más en un caso Burne, como actuando en totalmente no reconocida ni siquiera por la Unión Soviética, pero por encargo directo del propio Stalin, evidentemente.
Sí, sí, evidentemente.
Pues seguiremos hablando de este personaje dentro de 2 semanas aquí en Yiddishlandia, también con Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Jorge, y a nuestros queridos oyentes.